Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercados a cargo de los emprendeduros con el único, el inigualable, el un poco siempre sexy como Wolverine, Rodrigo, la bestia, Navarro.
Creo que toca resfriarme un poquito después de esa introducción, pero acompañándome a mí, el siempre elocuente, siempre contundente y del escrito referente Alejandro Salomón, ya que le gustó esa introducción, se la vamos a dejar. Y te muchas aprecio. Gracias a quien nos las pasó, pero por supuesto que referente de las criptos acá, el campeón.
Te aprecio, cabrón. Y obviamente también tenemos que darle la bienvenida a Sergio Chávez, el inigualable, el siempre listo para traer la información directamente a sus computadoras. Así que Claro. Gracias, mi Sergio. Gracias, mi Ro. Sé que no andas en tu casa, andas de viaje en México. ¿Cuáles son los México. Perks de estar en México en estos momentos?
Los perks de estar en México es que puedo tener Water People, puedo estar disfrutando de esta hermosa agua. Y obviamente el mezcal Herón ya también está en Estados Unidos, entonces eso ya no es uno de los perks específicos de México, pero recuerden que seguimos en descuento.
Así es, en mezcalalheronusa.com para Estados Unidos, mezcalalheron.com para ustedes en México. Vénganse, dense una vuelta, 20% de descuento en nuestro sitio web.
Déjate, digo, que qué belleza es poder entrar a cualquier Oxxo en esta ciudad, en este país, y encontrar Water People es como,
qué locura, belleza. ¿No?
Es una belleza.
¿Qué tal? Es por cierto, esto es el show de los emprendedores. Les traemos una buena actualización de mercado. Vamos a platicar de ella, pero les tenemos que decir dos cosas antes. Una, esto es un sueño para nosotros porque nosotros es la primera vez que hemos hecho algo que vemos en todas las tiendas. Así que para nosotros esto es cool. Así que perdón si nos están escuchando.
Sí.
Todavía nos vuela la cabeza. Yo cada que vuelvo a México no creo que puedo entrar a una tienda y comprar nuestras cosas. Así
es
que
increíble.
Se siente muy chido, señores. Para todos ustedes que están trabajando, haciendo para llegar a las tiendas y ponerlo en anaqueles y todo, síganle.
Y disfruten de esas pequeñas victorias, ese sentimiento de victoria que dices, ¿sabes qué? Qué cool que está aquí, que, o sea, te vuela la cabeza, es increíble verlo.
Completamente. Y ahora otro anuncio para nuestros, todo el mundo que me mandó sus proyectos. Hemos recibido más de 150 proyectos para el Fondo de los Emprendeduros.
Y todavía hay tiempo que nos manden. O sea, vamos a seguir dejando aquí el link. Es fondo, o sea, el email es fondo@emprendeduros.com. Pero, o sea, como bien está diciendo Alejandro, nos han llegado muchos y queremos darle la atención necesaria. O sea, no es juego esto, estamos realmente haciéndolo bien.
Sí.
Y toma tiempo revisar.
No se trata de leer un párrafo y nada más decir, ay, no me interesa, tenemos que checar todo, desde el pitch hasta los números, hasta proyecciones, cómo les está yendo, flujos, etcétera. Así que no crean que va a ser algo tan sencillito. Para la próxima semana les tendremos una nueva actualización. Si no han mandado su proyecto, recuerden, mándelo. Estamos buscando proyectos para fondear entre 200, ¿cuál era la regla?
200 y 600 mil dólares que estén ya en crecimiento, que necesiten dinero para crecer. No es
expander.
Para expander. No es dinero de semilla, no es para que empiecen su negocio con este dinero, así no vamos a invertir.
Así es.
Pero lo interesante de la siguiente semana, o sea, si no han escuchado de vuelta de nosotros, no se preocupen, van a, o sea, recibir un mensaje la siguiente semana, vamos a ver, o sea, pero la semana que viene van a tener una actualización un poquito más interesante sobre lo que estamos haciendo.
Y hablando de actualizaciones de lo que estamos haciendo interesantes, todos nuestros holders de las miniaturas, que fueron gratis, por cierto, todos ustedes son 100 de ustedes, están invitados este sábado, espérame, me estoy escuchando de vuelta. ¿Tiene que ver con tu computadora o la mía?
Chance no, pero déjale bajo el volumen a mis audífonos para que no te escuches.
Igual y es eso, no sé qué sea.
¿Sigues?
No, ya, se acabó.
Ah, era eso.
Ok, discúlpame. El otro anuncio que tenemos es para todos los holders de nuestras miniaturas, todos ustedes que tienen una miniatura. Este sábado a las 12 p.m. de México, de la Ciudad de México, hora centro, en la Ciudad de México, nos vamos a ver en el metaverso. Les voy a dejar aquí abajo el enlace para poder platicar y hacer el próximo episodio que va a salir el lunes en vivo de los emprendeduros con ustedes y platicar este sábado, tomar todas sus preguntas. Así que tírenos preguntas, las que se les ocurran, todo lo que quieran aprender, saber, negocios, emprendimiento, la bolsa, lo que quieran. Pregúntenos y nos vamos a ver nosotros 100 exclusivamente. Nadie más va a poder entrar. Tu NFT te va a validar la entrada, así que no lo tengas a la venta porque no vas a poder entrar si está a la venta. Simplemente porque no te deja el programa, no porque yo te lo diga.
Así es.
Entonces, los vamos a ver el sábado, discúlpenme.
Que si es mañana para cuando nos estén escuchando, exacto.
Los vamos a ver mañana a las 12 el sábado. El link va a estar, el enlace está aquí. También se los vamos a poner en
Instagram.
en Instagram para que todo el mundo se pueda dar una vuelta.
Y por cierto, hablando de Instagram, hay varias cuentas falsas de los emprendeduros que están intentando escamear a todos ustedes. Solo hay una cuenta y se llama @losemprendeduros. Es donde están los videos, donde realmente somos nosotros los que estamos subiendo las cosas.
Y nunca les vamos a escribir para platicar en WhatsApp, que quede muy claro. No les vamos a dar consejos personales, ni mentorías, ni nada. Esos son unos rateros los que están ahí, para que sepan. Empecemos desde el principio, Ro, porque tenemos el día de hoy una gran actualización de mercado. Vamos a hablar del reporte de inflación. Vamos a platicar de la huelga de los trenes, algo que literalmente nadie posiblemente comprende el impacto que vaya a tener económicamente hablando en un futuro muy corto. Vamos a platicar de la baja en las hipotecas también. El reporte de ingresos. Tenemos dos empresas que vamos a platicar con ustedes de, que son Kroger y también de Oracle. Vamos a platicar de China volviéndose el prestador más grande del mundo. ¿Dónde habían escuchado eso antes? Vamos a platicar también de los problemas de Google, que son serios. Ahí vamos a cerrar este podcast con un cripto update que viene largo. Obviamente vamos a hablar de la actualización de mercado, cómo está parado cripto, cómo hemos visto el mercado. Vamos a platicar del merge de Ethereum. Por fin pasó. Seguimos todos vivos. Y sí pasó, damas y caballeros. Vamos a platicar de él. También vamos a platicar de Luna, no yéndose a la Luna, sino a la cárcel. ¿Qué quería decir eso? Ahorita platicamos de él.
Me gustó ese.
Hasta lo escribí así. También vamos a mencionar por qué los brokers más grandes del mundo se quieren convertir en crypto exchanges. ¿Quiénes son y qué están intentando hacer? Y cerraremos con la carta más grande del mundo, Starbucks, trayendo el mundo de los NFTs al mainstream de la manera correcta, de la manera en que todos vemos esto en verdad funcionando. Sí, empecemos desde el principio, después de nuestra gran apertura que duró 5 minutos, nos mamamos. Pero bueno, hay muchas cosas que reportar, señores. ¿Qué quieren?
Totalmente, ¿qué quieren? Todo bien, todo bien.
¿Cómo va el mercado?
A la baja, duro. El martes tuvimos uno de los días más sanguinarios desde junio 2020, uno de los peores días del mercado desde el 2020, desde cuando la volatilidad estaba todavía más alta que ahora. Y es porque hay mucho miedo en el mercado, ¿no? El lunes todavía la gente esperando un buen rebote, esperando que la inflación llegara más abajo de lo esperado, diciendo, no, ya se acabó esto, vamos de regreso para arriba, llevamos 2 semanas a la alza. ¿Y qué pasa? Inmediatamente vienen las malas noticias, que es lo que les hemos estado diciendo, que viene el reporte de inflación con un swing de 0.4% a diferencia. O sea, fue 0.1% más arriba que el mes pasado y se esperaba que se redujera 0.3% del mes pasado. Entonces, este swing tan grande, o sea, la inflación cayó en agosto de 8.3% y esto inmediatamente lanzó los mercados al piso. O sea, creo que el Nasdaq perdió más de 5%, el Dow más de 3.8%, el S&P casi 4%. O sea, esos son porcentajes altísimos cuando estás hablando de un índice que incluye cientos de empresas. Entonces, son caídas muy serias. Se perdieron más de de 1.6 trillones de dólares. O sea, 1.6 trillion. Una locura la cantidad de dinero que se perdió en un día. Pero pues es lo que es, ¿no? O sea, y luego se tranquilizó un poco el miércoles, estuvo bastante plano, empezó a la baja, luego recuperó, luego acabaron un poquito en verde, pero realmente nada de qué estar aplaudiendo. Y el día de hoy ha sido una sangrada tremenda. Acuérdense que grabamos los jueves y está en una caída libre. No estamos viendo cuándo va a parar esto, porque ahorita justo los problemas que les vamos a contar están todavía peor. Pero se viene el anuncio del Fed la semana que viene. ¿Qué crees que van a hacer? Yo personalmente creo que van a subir casi un punto, o sea, el porciento entero. Se estima que va a ser 0.75, pero vamos a ver.
A mí no sorprendería que se vayan 0.75%. No creo que vayan a ser el punto entero, simplemente porque están logrando lo que quieren lograr, que es apanicar al mercado, tirar al mercado, destruir al mercado. Están platicando. Hay algo muy, muy, muy curioso, ¿no? En el reporte de inflación, porque nos damos cuenta que todo el mercado está apostando en la inflación, de que todo el mundo está esperando al dip, que todo el mundo quiere comprar.
Sí. Quieren el dip y que se vaya al cielo. Es como...
Normalmente en un escenario así, y Ron, no sé si has visto, hice un video donde platico y enseño las velas anuales del S&P 500, del NASDAQ. O sea... ¿Viste el tamaño de la vela roja que tenemos en el mercado, en el S&P 500, en el que quieras en este momento? Y la gente
es por el volumen de venta, exacto. Es la cantidad de gente que se está saliendo. Y hablando de eso, hay una estadística específica que te quería dar, que es, o sea, a mí me voló la cabeza. Y es que esto te muestra el nerviosismo que hay en el mercado, porque solamente en la semana pasada se sacaron del mercado más de 11 mil millones de dólares, el mercado americano nada más, y 15 mil millones de dólares el mercado de Europa. Esto es lo que está causando todo ese miedo. Y la gente que estaba comprando, porque pues decía, voy a comprar este dip y sigue para arriba, esa gente son los fondos grandes y ahorita están a punto de liquidar todas sus posiciones.
Yo creo que lo que estamos viendo ahorita, de nuevo, estamos viendo a todo el mundo intentando comprar el fondo, según ellos, ¿no?
Sí.
Y eso es lo más grande. Y cuando te abres para atrás y te echas para atrás y dices, ¿en qué tipo de escenario macro estamos? Estamos en una recesión. Por lo que. Y también, no nada más estamos en una recesión, estamos en algo fuerte. Estamos de acuerdo, esto es algo fuerte, esto no es algo tranquilo, que se va a acabar ya. Porque si se acabara ya, tendríamos otro pico de inflación. Tenemos que llegar a algún lugar fuerte para que mínimo el Fed pueda darse el lujo de revertir su posición y que no vaya a haber inflación otra vez, un doble pico de inflación. Que de nuevo, el Fed se puede equivocar bien en las elecciones, puede ser completamente algo que hagan. Y si eso va a pasar, metes tu dinero al mercado, te llevas hasta el segundo punto de inflación, suerte midiendo el pico y sacar tu dinero, porque cuando caiga el mercado ahí va a ser...
Sí, catastrófico. Una
depresión, pero eso es una depresión, sí, eso es algo diferente.
Sí, ahorita, sí, algo diferente, algo que no hemos visto y algo que creo que nadie... Nadie
está preparado.
Nadie está preparado para eso.
Entonces, ahorita lo que la gente no comprende, Ro, con esto de la inflación, es que el Fed, y lo hemos platicado antes aquí, el Fed no está intentando domar la inflación. La inflación,
sí, pero no.
Ajá. La inflación tal cual como la tenemos el día de hoy, lo que está matando a la gente, lo que está afectando a la gente en realidad... Es la renta. La renta ha estado subiendo por 18 meses seguidos en Estados Unidos. 18 meses seguidos. Más allá de la renta, la comida alrededor del mundo y en Estados Unidos está subiendo de precio todavía. Porque hay una escasez de comida.
Correcto. Y eso lo veníamos diciendo hace meses.
Y la gente no se da cuenta porque no ven que les falte la hamburguesa en la mano. Pero estás viendo el precio. Porque hay menos, el precio sube. Eso quiere decir que hay mayor demanda. Entonces, la comida ni la renta están bajando. Y la energía está bajando, pero se está quedando muy arriba. Y todavía viene ahora lo peor de la energía. Porque ahora vienen los meses donde vamos a tener que usarla y vamos a tener que ver a la gente que no va a poder pagarla.
Exacto.
Entonces, el Fed no está peleándose por ustedes, por nosotros, para que nosotros vivamos en un mundo de baja inflación. El Fed lo que se está defendiendo de es literalmente lo que acabamos de ver en las noticias. No acaba de ir Vladimir Putin a Uzbekistán a juntarse, digo, bueno, también, pero no, sí, acaba, de llegar Xi Jinping también con Vladimir Putin a juntarse y a platicar de su nuevo consorcio, el nuevo orden mundial y cómo ya el mundo va a ser una bilateralidad completamente. Ok, entonces, si el mundo se va a desprender, digamos que se desprende a la mitad, o mínimo, o 70-30, y nosotros nos quedamos en el bloque grande, en el 70, aunque ellos están llevando a la mayor cantidad de la población y a los territorios más grandes del mundo. Pero digamos que nosotros, por alguna razón, Estados Unidos, nuestro conjunto se está quedando con el 70 y ellos 30. Eso quiere decir que 30% se está yendo. No importa cómo lo quieras ver. Por lo que también al mismo tiempo, 30% de ese consumo de antes que generábamos en energía, que generábamos en trueque, en todas estas cosas que pasaba en dólares, ya no va a pasar en dólares. Y esto es una dedolarización auto en los próximos 5 años. Quieran o no, esto ya está pasando.
Ya está pasando. Es un proceso largo, pero está empezando ahorita ya de manera importante.
Y platicamos, y ahorita vamos a llegar a lo de China prestando dinero. Ahorita vamos a llegar a esto. Lo que estamos viendo es literalmente y efectivamente al Fed, sin decirle a todo el mundo el por qué, está sacando toda la liquidez del mercado. Acabas de hablar de que se perdió 1.1 trillón de dólares del mercado.
1.6, sí.
El Fed está sacando todos los dólares que pueda y perdiendo todos esos dólares y obviamente dándoselos a sus fondos y a los jugadores grandes, porque ya lo que estamos viendo en estos puntos con estos mercados que son tan predecibles, porque a este punto yo ya me siento Nostradamus, güey. No mames, no puede ser que diga esto va a bajar mañana porque está subiendo mucho y que tal cual lo se dé y que porque se siente falso. Puedes entender la mentalidad de la gente y entender cómo les están quitando el dinero. Y el Fed, ahora tenemos que entender la cosa y el peligro más grande en esto. Y es algo de lo que íbamos a platicar. No sé si está aquí. Las bajas de las hipotecas. Ah, las bajas de las hipotecas. Bueno, voy a llegar a eso con las bajas de las hipotecas. No me voy a meter a ello ahorita. Pero a lo que voy es, no estamos en una pelea directa en contra de la inflación, aunque sí estamos.
Porque o sea, sí.
Pero
las presiones inflacionarias vienen por otro lado y ese es el problema, que el Fed sigue atacando de la única manera que puede, pero las consecuencias que está generando son más negativas para el mercado que realmente controlar la inflación.
Sí, pero también al mismo tiempo el Fed lo que está controlando es la inflación a futuro. A lo que voy con esto es, a lo que estamos nosotros viendo en este momento es, el mundo se separó, la cantidad de dólares quedó dividida en dos y hay un conjunto que tiene todos estos dólares que no los va a necesitar, por lo que esos dólares son extras en el sistema, ¿ok? Y ese es el problema, eso es lo que la Fed está batallando, claro. Está batallando en contra. No tiene miedo, está pasando, no importa. No,
pero o sea, tiene miedo de que los vayan a una venta masiva. O sea, si correcto. De repente China se voltea y dice, hey, yo tengo 3 millones de millones de dólares en bonos de ustedes, de gobierno, o sea, bonos soberanos, los voy a vender a descuento, inmediatamente colapsan el dólar. Entonces, es un riesgo que la Fed quiere controlar. Porque si no lo controlan ahorita y toman precauciones sobre eso, eso les puede colapsar su propio juego.
Esto literalmente sería el colapso del dólar tal cual. Entonces, lo que el Fed se está agarrando es, para que no haya esos dólares que sobren, están jalando toda la liquidez posible. También, recuerden, no va a haber altos históricos porque una vez más, nos separamos en dos. Y además de separarnos en dos, lo que nos llevó a altos históricos fue una inyección de dinero ilimitado que ya no tendría aquí, que causó inflación. Eso causó los altos históricos. Lo que estamos viendo efectivamente es el Fed trayéndonos a la nueva economía. Y la nueva economía es igual a la que tenemos en estos momentos, con intereses altos, con poco dinero, con pocos retornos de las empresas, tal cual como lo estamos viendo ahorita, y con política monetaria de absorción de la misma. Es lo que tienes que hacer. Ese es el futuro de lo que estamos viendo ahorita. E Elon Musk salió a decir, el Fed tiene que bajarle a los intereses ya 25 puntos. Y Elon Musk, lo que la gente no ve, es Elon no es un economista. Elon no es alguien que estudió esta mamada.
Es un hombre de negocios, pero no ve las presiones de todo porque está conectado en tantos sectores de la economía que entiende qué está pasando y qué necesita su negocio para salir adelante. Y es por eso que pide las cosas.
Y es por eso que este hombre es el que te da la señal 3 meses o 4 meses atrás, que dijo, sé que suena raro que yo diga esto, señores, pero tenemos que producir más petróleo.
Eso lo dijo en enero. Dijo, y si queremos salir de este año, tenemos que empezar a producir más petróleo. Y todo el mundo dijo, cállate. Y Leonid dijo, en serio, sé que suena raro porque yo estoy, la antítesis de esto, ¿no? O sea, yo literal estoy en contra de esa industria, pero para que no haya un colapso de la civilización, necesitamos producir más. Y dicho y hecho.
Completamente. Entonces, empiezas a ver que el hombre al que elegimos cállate y regrésate a tus coches, pues tenía razón. Y ahora Cathie Wood también se une. Y Cathie Wood, no podemos hacerle caso a Cathie Wood cuando habla algo de inflación.
Todo lo que dice está mal. Literal, todo lo que dice está mal. Es todo, una locura.
Pero viene del mismo lado de Elon. A lo que quiero hacer es, eliminemos a Cathie Wood del headline para todo el mundo y dejemos a Elon. Y ahora Elon nos está diciendo esto porque él entiende márgenes. Esos márgenes de deuda que también...
Está diciendo, está pidiendo que el Fed baje las tasas de interés en vez de que sigan subiendo. Eso
que bajen, punto 25 ahorita porque literalmente ya está a punto de romperlo.
Eso es lo que está pidiendo.
Y eso quiere decir que él está viendo que los márgenes de todas las otras compañías con estas simples subidas de interés ya les están afectando al punto que van a empezar a ver cosas negativas pasar en el mercado.
Sí, porque le está quitando todo su margen de utilidad, le está quitando todo su acceso a capital. No están haciendo inversiones porque les va a salir mucho más caro. No pueden salir al mercado a vender bonos porque ya las tasas de sus bonos son muchísimo más elevadas. No pueden hacerlo, simplemente no están en posición adecuada, en acceso a capital, lo cual les pone muchísima presión y es por eso que está diciendo Elon, chance no me afecta a mí directo, pero si no cambiamos algo, vamos a empezar a ver bancarrotas por todos lados.
Efectivamente, y eso, acuérdate, ¿qué aprendimos en la pandemia? 3 meses después de escuchar que alguien siente algo es cuando se ve en el mercado. 3 meses. Le vamos a dar 3 meses de aquí a diciembre, noviembre, para que veamos ya el mercado, algo que se rompa. Esta es mi señal de que algo se va a romper ya en los próximos 3 meses, sin lugar a dudas. Eso combinado con, obviamente, el petróleo, la crisis de energía en Europa y las presiones inflacionarias dándose todo al mismo tiempo. Este es el diciembre que nadie quiso llegar a. Ahora, hablemos de las huelgas de los trenes, porque esto es algo también...
Hablando de presiones inflacionarias, literal, porque el sindicato de trabajadores de tren de Estados Unidos, que son 12 sindicatos en conjunto en realidad, están amenazando con huelgas y parar el flujo de pasajeros, pero más importante, de bienes por todo el país. Todo el transporte, o sea, creo que muy poca gente entiende la cantidad de productos que se transportan vía tren. Casi el 40% de todo el transporte de bienes es a base de tren en Estados Unidos, siendo es la mejor manera y la más eficiente en cuanto a costo y transporte de transportar bienes a través del país, sobre todo de costa a costa. Y en Estados Unidos hay mucho transporte de costa a costa. Entonces, a esto le agregas que hay una escasez de camioneros. O sea, estas son las presiones inflacionarias exactamente, porque claramente no hay forma de resolver esto y subiendo la tasa de interés. O sea, eso no hace nada. Al parecer, bueno, los analistas dicen que si se crea esta huelga que empezaría este viernes, o sea, ahora que nos están escuchando, se perderían 2,000 millones de dólares diario en transacciones de bienes y productos alrededor del país. Ya 8 de las 12 sindicatos ya tienen un trato tentativo, pero no se ha finalizado. Entonces, si no finalizan, para literalmente hoy que estamos grabando, mañana empiezan las huelgas y se va a poner fuerte esta onda, porque si creen que esta caída de esta semana fue fuerte, aguanten al lunes cuando estas noticias salgan.
Yo lo había visto. Esto de la huelga de los trenes que ya está tan cerca, lo escuché ya hace un rato de que esto va a pasar. Luego lo escuché otra vez de esto ya está pasando. Y ayer lo escuché de esto ya se coció.
Es el viernes. si no hacen algo.
Por lo que yo voy a decir, yo creo que esto no lo van a poder arreglar porque no puedes subirle los beneficios a los empleados en estos momentos. Es lo peor que podrías hacer.
Sí, te estás dando un balazo en el pie, porque de todos modos esos los trenes operan con márgenes súper pequeños. Por lo mismo, que es una de las industrias más viejas y más eficientes que existen. Entonces tú de repente le agregas a tu costo más importante, que es el de personal, más beneficios, más distribución de capital, más todo, te eliminas todo tu margen y acabas poniendo dinero y ¿qué pasas? Colapsas tu propio sistema. Entonces no van a poder llegar a un acuerdo correcto y si llegan a algo es literal un parche que están pateando la lata un par de meses más.
No, lo estamos viendo con los camioneros. Yo creo que la sección de transporte y todo lo que es logística también está rota y esta es otra cosa que está peleando el Fed. El Fed nos está dando todas las indicaciones con qué están peleando. ¿Cuáles son las indicaciones de con qué están peleando, con qué están usando para medir inflación? Uh-huh. Están usando lagging indicators.
Así es.
Están usando cosas que son del pasado. Eso quiere decir que se están dando tiempo para poder hacer lo que están intentando hacer, que es tirar el mercado. Eso tenemos que entenderlo y sacar esta liquidez del mercado.
Es lo que es.
Y la otra cosa que el Fed también está haciendo, nos está dando una idea de que quiere traer el sector de productividad humana de vuelta. Porque, y ahorita hablemos de la baja en hipotecas y ya acabaste con lo de los trenes, porque aquí quiero tocar mucho. Por favor, empieza con eso.
Así es. O sea, estamos viendo una baja en demanda de hipotecas. Es la más baja desde noviembre de 2008. Que era cuando peor estaba el mercado de bienes raíces en la historia reciente, y las tasas de hipoteca superaron 6% por primera vez en más de una década, que también fue por ahí de esa época, donde la gente pues, simplemente no le alcanzaba para comprar y todo eso. Si los precios de las casas bajan en un promedio 5%, alrededor de Estados Unidos, si estás hablando de solo 5%, considera que solo en el último año los precios de las casas están 18% arriba. Entonces, una baja del 5% no es algo que te vuele la cabeza, que digas, nada, pues eso es un ajuste natural que pensarías. Si eso pasa, más de 275 mil casas estarían por debajo en sus hipotecas. Esto significa que le deben más al banco de lo que vale su casa. Uh-huh. Esto inmediatamente causaría una crisis similar al 2008 por todas las fallas en hipotecas, porque la gente dejaría de pagar porque dice, pues ya vale más mi deuda que mi casa, como para qué lo pago, mejor que se la quede el banco y listo. Y ese efecto dominó es lo que causó el 2008, esa crisis tan gigantesca financiera por todo el mundo. Y estamos solo a 5% en los precios de las casas.
Ahí te va. Y esto es interesante porque todos estamos esperando el colapso del mercado inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Porque es normalmente lo que pasaría en una situación así. Uh-huh. Estamos en una situación tan extraña donde hablamos del cambio del orden mundial económico. No hablemos de las pendejadas que todo el mundo dice de eso. No hay gente chupándome el ano para comerse mis rodillas. Pero la realidad de esto es que esta nueva economía que estamos viviendo alrededor del mundo, como en COVID que dijimos, ¿te acuerdas cuando estábamos en Jim Bridger que volteamos para afuera y dijimos, creo que el mundo no va a ser igual y no va a regresar igual? Y que nos volteamos a ver y fue de, sí, chance no, y no va a regresar nunca a ser lo mismo, ¿no?
No.
Ok. Creo que la economía está entrando en ese ciclo y se enfermó de esto en estos momentos. La inflación es el COVID de la economía, si lo quieren ver así. La economía está enferma, tenemos esta pandemia en la economía que tiene que ser una reestructuración. Y ahora todo el mundo cree que una reestructuración va a salir de, ok, el dinero no cuenta ya nunca más, les vamos a dar nuevo dinero. Eso no va a pasar así. Eso, así no se transfiere el valor porque si no la gente se daría cuenta.
Exacto.
Entonces, lo que estamos viendo es un mundo a futuro de globalizado, con dos bandos, con el dinero en sí mismo valiendo diferente de lo que valía antes.
Así
por
es.
Ese mismo principio, porque no todo el mundo va a usar el mismo dinero ya. Y no, solamente claro con eso tenemos que aceptarlo. ¿Estás de acuerdo?
No, hasta y ahí tienen un gran rol que jugar las criptomonedas y toda la economía emergente en ese tipo de situaciones, o sea, el Web3 y todo, porque eso va a ser su economía aparte. O sea, con todo, con los bandos que estás hablando, de que realmente estamos hablando de China, Estados Unidos y sus aliados, pero en general, o sea, las criptos van a tener un rol bien importante en esta transferencia de riqueza.
Estoy de acuerdo. Yo tengo un video donde le abro la plática a decir esto, de que todos estamos de que va a ser o la moneda de China, el yuan, porque es lo que creíamos en diciembre. Esto lo tengo de diciembre porque...
el yuan digital fue cuando lanzaron.
Que fue, va a ser el yuan digital o el dólar digital. La gente se está equivocando porque va a ser el dólar digital...
Que ya hay varios, por cierto.
Por cierto.
Stablecoins son claro, dólares digitales.
La moneda va a ser Bitcoin para los que quieran territorio neutral o el yuan para los que quieran ser parte del conjunto chino y ruso. Aunque no sabíamos que Rusia se iba...
No teníamos idea.
Se iba a poner la bandera encima. Ahora va a ser la moneda que ellos hagan, Bitcoin, que es la independiente de toda la cagada de la izquierda, la cagada de la derecha con el dólar, y vas a tener las criptos en medio. Por supuesto que van a dar vida a una nueva economía y una nueva completamente. Pero no podemos pensar tampoco en estos momentos de que, bueno, se va a colapsar todo, voy a poner mi dinero en Bitcoin porque va a subir, porque lo vamos a empezar a usar como moneda. No, porque la gente no lo ha usado así.
No.
Es correcto que es como debe de ser usado, pero no lo ha usado así. Ahora, yo quiero llegar a la baja de las hipotecas por esto. Estamos viendo esta situación alrededor del mundo darse. Estamos viendo una nueva economía. Estamos viendo también inflación que no se está perdiendo. ¿Estás de acuerdo? No pueden bajar los precios, güey.
No pueden. No. La inflación se controla en cuanto a que ya no van a subir tanto más. Pero no vas a ver deflación. Eso ya no lo vas a ver.
Entonces, ahora lo que estamos... Y justamente por eso. Porque también vas a tener el dinero que tenemos que desinflar o sacar de los mercados el extra, el excesivo del dinero. Uh-huh. Ahora, en esta nueva economía, con inflación alta y con tipos de interés alto, la gente creerá que van a arreglar la economía y ya, vamos a regresar al 2009, 2010, que todo fue igual. Nos han estado dando paso a paso todo lo que viene, que es simplemente, no te alcanza para esto... Bueno, puedes ser paguitos. ¿Y qué crees? ¿Los intereses están más caros? Ay, güey, pues es lo que es. Pero aquí están tus paguitos, no te preocupes. Entonces, ahora, ahí está, ¿no? El no vas a tener nada y vas a ser feliz. Bienvenidos.
Bienvenidos a la nueva economía.
Ya lo estamos haciendo, ya esto es lo que estamos... Ahora, el problema más grande es este. Cuando quieres sacar a una economía del ano, empiezas por propiedades. Pero tenemos un problema gigante. Hemos tenido... política monetaria de 0% para todos los fonditos que tienen dinero ilimitado en estos momentos. Para todos los fondos que hablan con el Fed y que sabían que esta iba a ser la estrategia del Fed empezando en noviembre y que por eso pompearon el mercado hasta arriba, sacaron liquidez y nos dejaron a todos nosotros comernos la bajada. Uh-huh. Es por eso que los mismos fondos están metiendo e inyectando liquidez a niveles de 200, 300, 400 mil millones de dólares al mismo tiempo, creando pumps, y cuando el retail se mete y que mi cuate me dice en mi chat, yo mames, ya nos vamos al cielo.
Al cielo, vende.
Vende, porque el fondo es lo que está esperando. Que ese cuate se crea que se va a ir al cielo para quitarte
compre,
tu dinero.
Exacto.
Ahora, están viendo el patrón de comportamiento de esto. Estamos viendo que las rentas con todos los intereses siguen subiendo. Nos tienen y nos están contando, y esto es el error que todo el mundo está cometiendo aún. nos tienen y nos están contando que el mercado de bienes raíces es el que van a tirar para poder generar nuevo valor para la economía de Estados Unidos. ¡Error! 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 Porque Estados Unidos no te quiere ayudar a ti, no quiere generarte valor a ti, porque esa economía se acabó. Ya no puede el ciudadano promedio de Estados Unidos generar más valor para la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos ya genera más valor en solamente un puñado de personas. Así ahora, ¿cómo es que la economía de Estados Unidos jala valor de ella misma, de sí mismo? Con intereses, con paguitos, con porcientos que le sacan a la gente, ¿no? Es por eso que tenemos el sistema de crédito como funciona.
Pero espera, por eso es que sí van a caer los precios de las hipotecas, porque espera, al final del día la gente todavía tiene las propiedades y van a tener que vender o dejarlas caer si es que caen más de 5%. O sea,
espérame, estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. El problema en este momento es que llegamos a un punto donde el inventario no es tan grande como en el 2009, el 2008. No tiene nada que ver ese inventario con el de ahorita. Serio. Y ahora, con esto de la renta subiendo tanto, perdón, Ro, no hay dónde meter tu puto dinero para hacer dinero, güey. O sea, en ningún mercado. Pero espérame, güey, espérame. ¿Me estás diciendo que las rentas están subiendo?
Exacto.
¿Por qué no me espero porque a que baje el precio?
La renta es una consecuencia de las tasas subiendo, por cierto, porque espérame, el dinero se vuelve más caro.
Gracias. ¿Por qué no me espero a que la gente pobre, pendeja, que compró casa, que no le alcanza,
que me venda su casa,
que me venda su casa, y así me protejo yo, porque sé que las rentas siguen subiendo?
Y lo dejo vivir, quedarse en su misma casa, pero ahora me va a pagar renta.
Ahora, mámate esta, porque esta es espectacular. Vivimos en un gobierno mundial socialista ya. ¿Podemos decir eso?
Que está intentando hacerlo, pero sí.
Sí, ajá, que nos regala dinero por estar en nuestra casa y que cambió completamente el hábito de todos, de cierta manera.
Que lo está intentando.
Bueno,
no todos, pero sí.
Tal vez lo está intentando, pero digamos que es exitoso, porque ahora estos gobiernos en Europa van a pagar la cuenta de la electricidad a todo el mundo que está en su casa, no se preocupen.
Y no va a hacer nada. Lo único que hace es transferir ese dinero a las empresas de energía. Es ridículo.
Gracias, exactamente. Entonces, estás viendo que el ámbito socialista, la respuesta socialista del te voy a ayudar, está saliendo. Tenemos a fondos que agresivamente están diciendo, padre, en cuanto las casas bajen, voy a comprar el dip.
Todo.
¿Ok? Sí. Ahora, espérame. Existe el descontento alrededor del mundo y lo estamos viendo con protestas que la gente no le alcanza, etcétera. Uh-huh. Voy a ir, y apúntalo y guarda el tweet, a chingar a mi putísima madre si el gobierno federal de Estados Unidos no va a comprar casas y te la va a dejar a ti, algo la renta para exprimirte cada centavo como si fueras una maldita pasta de dientes hasta el final.
Bueno, eso no sé. O sea,
esto es una teoría bastante loca, pero de acuerdo
que en los 90s, cuando salvaron a Freddie Mac y Fannie Mae, que eran las dos prestadoras de hipotecas más grandes de Estados Unidos y del mundo en ese entonces, les tuvieron que federalizar en el 2008 en la crisis, porque en 1995-94 habían forzado a estas empresas a dar préstamos a gente que no calificaba para esos préstamos. Entonces ellos causaron el problema de las hipotecas y luego dijeron, espérate, entonces para que no colapses yo te compro, y entonces ahora yo soy el tenedor de todos estos de estas bienes, hipotecas, de esos bienes, exacto. Entonces ha sido curioso ver cómo han transicionado de eso, porque aparte crearon reglas para ahora ya no le puedes prestar a gente que no puede comprobar ciertos ingresos, que no gana suficiente para poder pagar sus hipotecas y demás. Y lo que ha pasado en los últimos 3 años es elimina esas reglas otra vez, porque necesitamos que la gente pueda seguir comprando casas. Literal, volvieron a causar esta crisis. Es increíble, pero es cierto.
Es un copy-paste. Y de nuevo, las soluciones son las mismas y las soluciones han evolucionado. ¿A qué tipo de soluciones? Y te lo digo, porque ¿cómo me puedes explicar que sabiendo que el mercado no va a crecer, no va a haber altos históricos, no va a estar dándote, muchas empresas van a desaparecer?
Muchas.
¿No? Porque literalmente también aparte están intentando pasar un impuesto de 10-15% mundial sobre ciertas empresas. Ro, ¿qué hizo
que Pompeo? No, pero eso está bien, porque las empresas más grandes de Estados Unidos están evadiendo impuestos y no pagan su parte, cuando a ti y a mí literal nos vamos a la cárcel si no pagamos nuestros impuestos.
No estoy diciendo que no esté bien. No estoy diciendo que esté mal, nada. Absolutamente está bien. Lo que voy con esto es, en el 2018, cuando tuvimos el problema con QT que causó esa caída del del mercado. ¿Qué hizo Trump para que el mercado volviera a subir en los niveles que subió?
Ah, bajó la tasa de impuestos a 21% de 34.
Ok, o sea, ahora.
Bueno, de 36 a 21, o sea, les quitó 15% de impuestos.
Porque ya no teníamos dónde sacar esa diferencia en los resultados.
¿Pero qué causó eso? Un incremento en nuestro déficit tan gigante que ahora debemos treinta y tantos trillones de dólares.
Güey, estamos atorados en el peor pedo del mundo. Sí, en el peor pedo del mundo. Y te digo esto, las casas no van a caer como todo el mundo creen que van a caer y que todos vamos a poder comprarlas. Porque normalmente...
No, no es para nosotros comprar. Van a caer hasta que los fondos vean como, ok, ya vale la pena mi dinero y listo, y empiezan a comprar todo lo que hay en el inventario de toda la gente que se quiere salir o que le debe al banco más de lo que tiene.
Y que
entonces,
creen que
va... quieren salirse de ese hoyo antes de que caiga todavía más, según ellos, y ya te quitaron todo.
Exactamente. Y eso es exactamente lo que se está dando enfrente de nosotros. Es lo que están peleando por, es lo que están haciendo. No tienes que buscarle más respuestas a esto. Y no son teorías de conspiración, es literalmente sus acciones. No, exacto, estamos buscando más allá de ello. Entonces, pasemos a reportes de ingresos. ¿Qué nos dice Kroger, por ejemplo?
Por favor. Kroger increíblemente superaron sus expectativas en ingresos y en utilidades.
Este es un problema.
Sí. Con ingresos de 34.600 millones, o sea, 9% más de lo que se esperaba. Y ventas totales, 5.8% más arriba que el año pasado. En utilidades, están arriba 14% más que el año pasado, con 954 millones en utilidades. Esto para un minorista como Kroger, porque Kroger básicamente es Walmart, pero se llama distinto en casi todas las ciudades de Estados Unidos. O sea, es comprar, tiene un conglomerado, pero compraron los supermercados locales, digamos, ¿no? Y estos güeyes son, pues, literal el segundo más grande después de Walmart, creo. Su acción, obviamente, después de esto subió 7.2%. Están arriba 15% en el año, a comparación del mercado en general, que está bajo más de 20%, es bastante interesante ver. ¿Y el por qué? Porque son literal los que venden comida y los que están haciendo esto, y sus márgenes se mantienen iguales. Ellos le pasan todo a la gente y pues la gente necesita comer. Y sí, están vendiendo menos unidades, pero más dinero, ¿no? Entonces sus utilidades siguen creciendo. Y hay un problema de esta subida, porque todo el mundo, o sea, ellos dijeron, no, subimos nuestras expectativas para el resto del año, vamos a vender más y demás, pero hay un grave problema aquí. Y eso nos lo trae Warren Buffett, porque despuesito de este reporte que vio ese crecimiento de 7% en un día, y esto fue el lunes, ¿qué crees que hizo Warren Buffett? Vendió casi toda su posición, casi todas sus acciones de Kroger. ¿Por qué? Porque sabe que ese ya es el techo, dice,
el
de aquí,
pico,
van para abajo.
Gracias.
Y no hay más crecimiento, no va a haber más crecimiento. A la gente ya no le va a alcanzar ni siquiera su súper tradicional.
Gracias. Ahí está literalmente puesto el escenario en los ojos de todo el mundo, cabrón. Uh-huh. ¿No? Tal
sí,
cual.
No.
Tendidito. ¿Y qué me dices de Oracle? ¿Por qué estamos hablando de Oracle?
Oracle porque es una de las empresas más importantes de tecnología, pero no es una empresa de B2C. O sea, no es business to consumer, no es negocio a consumidor. Es B2B. Un B2B, es un negocio a negocio. Y es la empresa de tecnología más grande del mundo en cuanto a negocio a negocio. Uh-huh. O sea, estos güeyes cumplieron sus expectativas literal al pie de la letra. Tuvieron ingresos de 11.450 millones, que es exactamente lo que se está esperando, y utilidades de 1.550 millones, que fueron por debajo de la expectativa, porque increíblemente cayeron 37% comparado con el año pasado en utilidades, no en ingresos, okay, en utilidades. ¿Por qué? Por mayores costos de cierre. Cerraron la compra de Cerner en el último trimestre, entonces nada más la cantidad de costos de cierre son tremendos, entonces obviamente ves una baja en tu utilidad, pero los ingresos futuros que le va a traer Cerner es bastante bueno para ellos. Entonces, es una empresa de información médica, por cierto, si no sé bien, pero bueno.
No saben qué es.
Culparon su caída también en utilidades al dólar fuerte, porque muchos de sus ingresos sí vienen de Europa, de Inglaterra, que han perdido muchísimo valor contra el dólar. Y pues realmente pues ellos ingresan euros, ingresan libras esterlinas y tienen que convertirlas a dólares para poder reportar sus ingresos en dólares. ¿Y qué pasa? Pues tienen una pérdida masiva. Entonces, están en problemas, o sea, mundiales, pero su empresa sigue bastante bien. Lo que les dio una subida en sus acciones no fue la caída de sus utilidades ni nada, fue que anunciaron que a partir de ahora, ya literal, a partir de su anuncio, ya puedes, para todos los negocios clientes de Microsoft Azure, ya van a poder usar, que es el sistema en nube de Microsoft, van a poder usar todos los sistemas de base de datos de Oracle. O sea, aunque no seas cliente de Oracle, ya lo puedes usar vía Microsoft. Entonces, eso es un incremento gigante a nuevos clientes que no tenían acceso a. Y debe ser interesante la negociación que tuvieron con Microsoft para poder ofrecer eso. A mí lo que me sorprende es cómo Microsoft no quiere tener su propio sistema de bases de datos, ¿no?
¿Por qué no harías eso? Sí.
Pero la negociación, yo creo que el tiempo y esfuerzo de hacerlo es demasiado, mucho más alto de lo que Oracle les está dando en cuanto a comisiones de nuevos clientes, yo creo. Algo así debe de ser.
Puede ser, pero tu base de datos, como sabes, es lo más valioso que puedes tener en una empresa, güey. Estos güeyes lo que acaban de hacer es literalmente abrir una base de datos para todos y decir, pongan sus datos.
Pero van a vivir dentro de la nube de Microsoft. Entonces ellos van a tener probablemente acceso a todas esas. Está interesante su negociación, pero después de que anunciaron eso, es cuando sus acciones subieron. Claro. Aún así dijeron, o sea, que gracias al cierre de Cerner y a cómo va a estar creciendo esto y a esta sociedad con Microsoft, dijeron que esperan que sus ingresos sean 15% más altos al cierre de año comparado con el año pasado.
Eso 15% sí lo veo más alto.
Difícil.
Sí, pero también ya en este punto las empresas también están ya tirando. Acuérdate, número uno, viene diciembre. Entonces todo el mundo dice, no importa lo que esté pasando, esto. Dos, las empresas también tienen ese positivismo, porque cuánta gente, ahorita lo que estamos viendo es, la gente ahorita que está saliendo a decir que hay una recesión, que va a haber una recesión, es la gente que estaba negada por todos estos meses. Y ahora, todo el mundo diciendo, no, es que ya todo el mundo cree que nos vamos a ir a una recesión. Ya estamos, por el puto amor de Dios.
Acuérdense que ya cambiaron la definición de recesión. Ya estamos en recesión, jefe.
Ya estamos en recesión. La gente esa que ahora dice, si vamos, todavía falla en ver que ya estamos en la recesión. Entonces, no crean que es, si todo el mundo tiene una actitud, es otra cosa. Esta literalmente es eso. Ahora, el problema más grande y algo de Kroger que a mí me espanta y que creo que tenemos que poner en la mesa también, es el hecho, voy a empezar con ese, el hecho de que la gente en Estados Unidos no tiene miedo a las cuentas de deuda grandes. ¿Por qué? Porque en este momento todo el mundo nos acaba de meter en la cabeza que no importa lo que pase, el papi gobierno nos va a pagar la cuenta.
Es un gravísimo problema.
Y en estos momentos, toda la carnavalada que no quiere chambear, está poniendo todo en la tarjeta de crédito, hijos de puta. Así es. El problema esta vez no va a venir de otro lado, más allá del crédito mismo de la gente que no va a tener cómo pagarlo. Esa explosión de crédito, cuando le digan a American Express, cuando le digan a Mastercard, a Visa, oye, carnal, ¿qué crees? No tengo para pagar tu cuenta. Vas a tener tus paguitos para el resto de tu puta vida, pero...
Curioso a eso, ¿sabes quién es el que está en el problema más grande en cuanto a créditos malos de la banca tradicional? Goldman Sachs. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Goldman Sachs era el que le maneja todas las cuentas a Apple. Y Apple, cuando dio todas sus tarjetas de crédito, se las daban a gente que tuvieran medio y bajo crédito. O sea, no se les daban a gente que tuviera un buen crédito. Era gente que no les daban las demás tarjetas de crédito una tarjeta. Apple te la daba. Y adivina qué pasa cuando haces eso. Pues la gente no te va a pagar. Y el que está metido en el problema ni siquiera es Apple. Es Goldman Sachs, que es el dueño de toda esa deuda.
Todo Estados Unidos tiene ese problema. Porque todos aquí no están haciendo más dinero y están poniendo más en su tarjeta de crédito. Si ves el cómo están poniendo... Parece como un meme stock también. Sí. ¿Cómo va el crédito privado? Sí, hasta el cielo, güey. Y ese es un problema muy grande. Así entonces, es algo con lo que estamos batallando. Ahora, hablemos del otro problema que es parte de esto, que es esa liquidez tan deliciosa. China siendo el prestador de dinero más grande del mundo. Hemos llegado por fin punto que ya hasta es noticia, señores, esta técnica tan básica de ponerte en todo el mercado.
Literalmente quieren competir con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y hasta con Estados Unidos, que es un tenedor de bonos alrededor del mundo, que presta dinero, que apoya, que hace todo eso. O sea, tiene su propia agencia de préstamos que se llama USAID. O sea, todos estos, o sea, literal China ha estado prestando específicamente gracias a su programa del cinturón de carreteras, o sea, el Belt and Road, ¿te acuerdas? O sea, que es su nueva Silk Road. O sea, ese proyecto que se lanzó en el 2013 es la manera en la que han estado prestando dinero a quien sea que se los pide, donde ellos dicen, ok, yo voy a ir, yo voy a construir, te voy a ayudar con tu infraestructura, voy a hacer todo esto, pero todo esto es para tener más influencia en la economía mundial, ¿no? O sea, claramente. Pero a diferencia del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de quien sea que te vaya a prestar, que tienen ciertos estándares, China te presta en contra, o sea, de proyectos, o te presta
colateral.
Y en base a colateral te dice, está bien, pero ahora yo voy a tener estos activos de tu país hasta que tú me pagues. Entonces, lo que están haciendo es cementarse en todo el mundo y literal, o sea, el Fondo Monetario Internacional cuando te presta, literalmente te dice, ok, te presto, pero tienes que cambiar todas estas prácticas económicas que tienes. Básicamente, ellos les llaman ajustes estructurales. Pero básicamente, es la mafia. Te dicen, ok, va, pero ahora vas a actuar exactamente como nosotros te decimos. Y obviamente, esto se lo han aplicado a cuántos países, o sea, a todos, literal. Y China, en los últimos 5 años, le ha prestado a Argentina, a Pakistán y a Sri Lanka más de 32 mil millones de dólares y no les ha dicho ni cómo usarlo ni nada, pero ahora ya China va a ser dueño de muchísima parte de la infraestructura crítica de estos países. También, obviamente, le han prestado a Kenia, Venezuela, Ecuador, Angola, Laos, Egipto. Tú dime y China ya está ahí prestándole o mínimo
China es dueño de África,
ofreciéndoles brother. Los créditos, exacto. Y aparte, lo mejor de todo es que no lo hace gratis. No es como el IMF que tiene una tasa que es el LIBOR más de uno, no. Ellos te cobran 3% por encima de sus costos propios, que eso básicamente significa va por encima de la tasa de dinero de su nación, o sea, por encima del Banco Central de China. Entonces, 3% por encima de eso. Y aparte, te dicen, ok, y me quedo colateral. O sea, no nada más es un préstamo, o sea, de entre naciones, es literal un préstamo agresivo. Y dicen ellos, o sea, China ya anunció, dice, para el 2048... ya vamos a ser el prestador más grande del mundo y vamos a tener más dinero flotante alrededor del mundo que el dólar.
Claro.
Y ahí 100%. Es donde dices, ok.
100%.
En ese momento es donde dices, ok, si va a haber más dinero flotante de China para el 2048 en préstamos, olvídate de circulante, en préstamos. Ahí es donde dices, China va a tener más influencia sobre el mundo y sin tener que dar un solo balazo, sin tener que hacer ninguna cosa agresiva, van a tener más influencia alrededor del mundo.
Y espérate, están pronosticando de acuerdo al comportamiento del dólar el día de hoy, que es una estupidez, porque tienes que ver esto para que hagan las cuentas y lo ven tan lejos, son 25 años pronosticado por China. Y además, recuerden, China tiene que ser leve en sus...
Sí, en sus pronósticos. Lo que estoy haciendo. Esto te va a acelerar en lo que están haciendo. Y si nos vamos a conflicto armado, eso se acelera de una manera exponencial.
Gracias. Y ahora, ¿no tenemos a Estados Unidos amenazando sanciones a China?
A Taiwán. Ajá, China si se meten con Taiwán. Eso, literal, parece que no aprendieron nada de lo que hicieron con Vladimir Putin con Ucrania. Es como, brother, lo estabas amenazando con sanciones. Lo pusiste entre la espada y la pared. ¿Y qué hizo Putin?
Te cogió.
Así, ahí te voy. ¿Y qué pasó? ¿Estás perdiendo? ¿Y ahora cuánto dinero le hemos mandado a Ucrania?
Pero
creo que ya son cerca de 40 mil millones de dólares.
Pero es que es eso. Estados Unidos está ganando, güey.
Claro, porque se vende, no le manda el dinero, le manda armas y le está pagando deuda a su propia gente. Exacto, está mandando deuda a Ucrania.
Y le estamos vendiendo toda la energía a nosotros, güey. Y aparte, que nos les daban. Exacto.
Y aparte,
eso les cuesta en dólares. Totalmente. Y aparte el shipping fee, güey.
El shipping, las armas se le estás pagando a tus productores de armas en tu país. Claro. O sea, en Estados Unidos. Sí. Entonces, realmente es un subsidio a tu propio país, al Military Industrial Complex, al complejo militar industrial de Estados Unidos, que es como se basa la economía americana. A quien no estemos de acuerdo con eso es que no has estudiado cómo funciona este país.
Completamente. Y vemos también las reservas de petróleo en el número más bajo que hemos visto en toda... Espérame. Y las de Estados Unidos, güey.
Sí, las de
Estados
Unidos. Platicando.
No hay crisis de energía, no se preocupen. No, no falta. Si no falta, entonces, ¿por qué las reservas de Estados Unidos están tan bajas, cabrones? Y eso fue pendejada de Biden. Porque ahora entrando en octubre, noviembre, diciembre con el frío, el uso extra, va a Estados Unidos tener que armar otra guerra para poder justificar lo que viene. Porque este colapso que se viene, no creo que vayan a decir, hoy lo logramos, gracias al FED por lo que hicieron. Van a tener que echar la culpa a alguien más, porque ya Rusia...
Sí, va a haber países que estén en necesidad de libertad, honestamente.
Güey, ¿cuántos? Van a necesitar esa libertad, pero con todo. Estados Unidos va a estar para dársela. Por ejemplo, todos los países en Latinoamérica, ya que dejen de tener libertad de China, que Estados Unidos se las dé.
Claro.
Pero bien dada la libertad, carajo. No nada más a medias, que nos liberen bien. Hey, es el único postor que va a tener Estados Unidos después de esto, porque la Unión Europea se está estabilizando como Estados Unidos se está desestabilizando. La Unión Europea en estos momentos está de yo no quiero ser parte de las sanciones y la otra mitad es de sí deberíamos. Sí. O sea, ¿por qué seguimos viviendo en una época de eventos gigantes e históricos? ¿Por qué no pueden acabarlos ya?
¿Por qué no puede ser ya normal, como si no pasara nada? Ya.
Teníamos también en el 2019 y no lo sabíamos, Rob.
No teníamos idea.
Maldita sea. Pero bueno. Platiquemos de todos los problemas de Google, porque ¿qué le podría pasar a Google en estos momentos?
Mira, por un lado, recibieron una multa multimillonaria de 4,000 millones de dólares por parte de la Unión Europea por comportamiento monopolístico. Es muy parecido, ya habíamos platicado de esta demanda y todo, o sea, que Google había apelado y demás, pero ahora ya perdieron la apelación y al final los van a forzar a pagar 4,000 millones de dólares y es porque forzaban a todos los manufactureros de Android a precargar las aplicaciones de Google. ¿Y por qué es importante el comportamiento monopolístico? Al igual que cuando Microsoft en principio de los 2000 los acusaban de monopolio por cargar Real Time Player y todas sus aplicaciones, Internet Explorer y demás, es porque están precargando todas las aplicaciones de Google. Y Europa, el 70% de los teléfonos celulares son Android, a diferencia en Estados Unidos, que es más iPhone que Android. Esto, te digo, no es devastador, obviamente, para Google, porque tienen 125,000 millones de dólares en efectivo. Pero a nadie le gusta pagar multas. O sea, es como cuando a ti te ponen un ticket de parking. O sea, sí, son $100 y tampoco no te va a dejar pobre, pero a nadie le gusta pagar esas multas. Pero por si no fuera poco, por otro lado, anunciaron que están cerrando la mitad de todos sus proyectos de Área 120, que es su departamento de Research and Development, de investigación y desarrollo de nuevos productos y demás. La mitad, o sea, el 50% cuello. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿te acuerdas que habíamos platicado de Sundar Pichai, que dice que quiere hacer Google 20% más eficiente, y esto incluye todo tipo de inversiones y demás? El problema también es toda la gente que trabajaba en Área 120, ¿ahora qué van a hacer? Porque siguen siendo empleados de Google y correrlos, sabemos lo caro que puede llegar a ser. Entonces Google está dando dos opciones a la gente: es o encuentra otra vacante dentro de Google que te guste y te puedas transferir, o simplemente renuncia porque ya tu proyecto ya no va a ser nada. Entonces es un ultimátum bastante importante que está dando Google. O sea, y esto nos dice hacia dónde va la economía. Si la empresa con mayores ingresos del mundo quiere despedir gente, está recortando en inversión, en investigación y desarrollo, que sabe que es el futuro de sus ingresos, algo te debe de decir. Ale, creo que te muteaste. No te escucho.
Yo, no, perdón, no sí. puedo, no, no puedo. Discúlpame. ¿Todo bien? No, cada que toco mi micrófono. Yo todavía no puedo creer a la gente que está viendo a todas estas empresas gigantescas. Netflix, Google, Amazon, todos despidiendo gente a lo loco y diciendo, no, esta no es una crisis. Por el amor de Dios, pongamos atención porque esto se está poniendo muy feo. Y tristemente es porque siento que mucha de la gente es joven y también obviamente tenemos el problema de que mucha de la gente vive viendo, puede ver, pero no aprende ni vergas de lo que está viendo.
Así es.
Que es parte de, si está literalmente de estar en el 2008, todo esto es idéntico.
Sí.
Y además de ser idéntico, hay más pedos.
Sí, más.
Pero muchos más.
Y muchos peores, y mucho peores.
Es a lo que voy. Ahí es cuando dices, ok, ¿cómo es que todavía la gente sigue? Pero es que el pedo es, ya nos acostumbró el Fed. Nos ha salvado, impreso y todo esto. ¿Y lo van a volver a hacer? Tal vez, porque...
Chance no. Chance dicen, pues ni modo, tenemos que comerla esta vez, ni modo.
Vamos no, bueno, porque a fin de cuentas no la comemos solamente nosotros.
Ah, claro. Bueno, ellos nunca, ni su equipo de fonditos
los fondos,
tampoco.
No, los fondos les está yendo de huevos.
Mejor que nunca, toda, ¿no?
Exacto. O sea, a toda la gente que está... Pues, no es como que el valor desaparece. Alguien lleva ese dinero. ¿Saben cuándo se lo llevan? En las ventas. Si pompean el precio de algo de $1 a $100 y ahí vale $100 trillones de dólares, si venden aquí arriba... Ellos se llevaron esos 100 trillones de dólares y el de abajo es el que se perdió. La gente se pregunta, ¿a dónde se ve el dinero que se pierde? A la gente que vendió arriba, güey. Y los fondos están disfrutando de quitarles toda su liquidez, metiendo el tapete, que se llama liquidez, al mercado. Todo el mundo dice, ¡ah! Los fondos ya están invirtiendo. Porque todos nosotros somos idiotas, ¿no? Nos vemos wow, los fondos ya están invirtiendo y nos metemos.
Es momento de entrar.
Y el fondo te hace, ¡ja! Y te chinga tu dinero enterito. Y es una y otra vez. Así que, ojo ahí. Platicamos del Crypto Update.
Por favor, Alejandro, échanos la referencia de cripto, por favor.
Brinquemos al Crypto Update porque literalmente hemos estado tradeando en los mismos niveles, pero con bajadas otra vez. Aunque no lo creamos, Bitcoin está en $19,700, Ethereum está en $1,500 y Solana está en $33. Sé que parece un episodio, cualquier episodio desde, y lo tengo aquí, el 16 de junio. Hemos estado en este nivel desde el 16 de junio. Tradeando lateralmente y siguiendo bajando escalonadamente.
Altos de 20%, o sea, son techos y suelos de como 20% arriba y abajo y listo.
Ha sido lo más fácil de tradear en la historia. O sea, no lo puedo creer, honestamente. Es como un regalo también a cierto punto porque es brutal lo fácil que es. Pero el mercado no
el
se ha movido.
El momento que crees que es fácil es cuando pierdes. Déjame te lo digo, Alejandro.
Estoy por cierto, estoy completamente... Lo único que estoy diciendo, lo único que estoy viendo es porque genero en criptomonedas. Y como genero en criptomonedas, ¿cuándo las vendo?
Claro.
Para llevarme la
cuando
mayor
sube,
cantidad.
Claro. Cuando lo ves subir, vendes.
Esto no le estoy metiendo. Ahorita no se trata de meterlo, que hemos platicado por cuánto tiempo. Manitas arriba. Y eso nos está saliendo muy bien hasta ahorita todavía. Así que estamos viendo que por el merge de Ethereum, Ethereum estaba hypeadísimo. El mercado de cripto, antes de que lleguemos ahí, el mercado de cripto estaba con todo, preparándose para el merge de Ethereum. Y vimos lo mismo que vimos en los mercados. Nada, una subida. Y esa subida llevó a la bajada. Y esa bajada nos ha llevado a donde estamos ahorita y vamos a seguir viendo más downside. Recuerden, y esto es algo que a la gente se le olvida mucho, cuando la gente pierde dinero y te quiere salir del mercado, antes, convencionalmente, nuestros papás hubieran dicho, bueno, voy a vender mis acciones, luego voy a vender muy sensatamente mi auto y luego voy a vender mi casa. Es como van tus pérdidas. Ahorita existe cripto. Entonces, primero vendes tu cripto, luego vendes tus acciones, luego vendes tu coche y luego vendes tu casa. Ahora existen los NFTs. Primero vendes tus NFTs, luego vendes tu cripto. Te lo juro por mi vida.
Sí, te lo juro.
La liquidez va así. Es literalmente
totalmente,
así.
Totalmente.
Y a lo primero que le metes cuando tienes exceso de liquidez es a los NFTs.
Totalmente.
No sé por qué, pero es como va la escalerita de entrada y salida de dinero.
Así es.
Entonces, ahorita esperando que cripto vaya a subir es irracional si no vemos todo lo demás que ya tiene que vender la gente subir. Solamente tengan eso en mente. Y ahora, Rob, empecemos con el Ethereum Merge.
Es algo que, ¿cuántas veces dijimos que según yo no iba a pasar? O sea, y a mí me sorprendió muchísimo que sí lo lograron. Se acabó en la madrugada del jueves, en la noche entre miércoles y jueves, se acabó el Merge. Es algo que llevan esperando muchísimo. Pero para todos los que preguntan, güey, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué todo? Sí tiene nuevas aplicaciones para que pueda crecer exponencialmente de manera empresarial. Muchas nuevas aplicaciones se pueden usar con Proof of Stake en vez de
Proof of Work.
Y lo que sí es que reduce el consumo de energía muchísimo. O sea, casi 98% menos energía se va a consumir gracias a Ethereum. Que ahora sí que a nivel mundial significa como 0.2% de la energía mundial. Es bastante cuando lo ves así, porque es solo una cripto, ¿me entiendes? Es un sistema, una entidad. Entonces, sí es mucho, funciona, pero lo dijimos muchas veces, Ethereum sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo tipo de smart contract, sigue siendo la misma fundación, los gas fees no van a bajar, no va a cambiar nada de eso. Lo que cambia es la manera en la que se validan los nodos, es todo.
Ahorita, para que la gente entienda algo de una manera puesta sencilla, si lo quieren ver así es Proof of Work, que es donde estaba basado antes, la viejita, que es donde está Bitcoin, evoluciona de acuerdo a la tecnología del momento y evoluciona de acuerdo a lo que está alrededor de él. Por lo que a través del tiempo, Bitcoin va a evolucionar con ella de acuerdo a la tecnología lista alrededor del mundo, etcétera. Ahora, cuando lo cambias a Proof of Work, lo que tienes es el mismo sistema, pero ahora lo que puedes hacer es upgradear, ahora sí que actualizar las máquinas con las que minas.
Así es.
Puedes empezar a upgradear el software con el que usas.
Así es.
Puedes empezar a agregar más rapidez a tus procesos y mejor y mejores procesos, literalmente, a lo que estás haciendo. Uh-huh. Por eso es lo que lo hicieron, porque también se vuelve mucho más maleable y sí pueden llegar a futuro a 100,000 transacciones por segundo. Así. Pero ahorita lo que la gente esperaba, que creía que iba a pasar, es que solamente con cambiar de una a otra, eso iba a pasar. Ahora, ahora viene el trabajo duro, que es, exacto, tenemos que actualizar todo el hardware, tenemos que actualizar todo el software, tenemos que hacer updates de todo para que toda esta red empiece a ser más eficiente y funcionar mejor.
Así es. Lo interesante es que todas las empresas, o sea, hay muchísimas empresas que ya han estado trabajando en esto. Entonces ya muchos tienen un avance bastante importante y vamos a empezar a ver cómo empiezan a caer esos dominós. O sea, no estoy diciendo que de inmediato lo vas a ver, pero ya llevan trabajando en esto, ya traían esto en mente. Ethereum, o sea, Vitalik ha sido muy bueno enseñándole a todos cómo iba a funcionar para que tuvieran esa ventaja y empezaran a trabajar antes de esto. Llevan trabajando en esto años, o sea, casi 2 años en esto. Entonces, correcto, hay muchas empresas que ya van adelante en esto y sí vamos a empezar a ver una velocidad mucho más amplia en Ethereum. Pero recuerden, o sea, Ethereum no tiene límite en cuanto a cuántas monedas se pueden crear. No tiene esas reglas que tiene Bitcoin. Entonces, por más de que sea una gran moneda y un gran ecosistema, va a haber muchas limitantes, digamos, hacia qué tan alto puede llegar el precio de Ethereum. Así que si van a invertir, con cuidado.
Sí, y digo también, sé que lo sabes y nada más chance, no queda claro para la gente que está escuchando, pero obviamente Ethereum cuando salió no tenían cuántas monedas exactamente iban a poder hacer y sé que ahora están quemando, etcétera, y que el objetivo es reducir esas 120, 140 millones de monedas al número más corto posible, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que ver y algo que nos tiene que preocupar en estos momentos a toda la gente que amamos cripto es lo que acaba de pasar también por la narrativa. Y tenemos que verlo sobre todo ahora en el momento en el que se está dando, cuando literalmente acabamos de hablar de que existe una moneda, existe otra moneda y también existe Bitcoin. El hecho de que hayan sacado Ethereum de Proof of Work, inmediatamente yo haya visto tweets de gente en altos mandos diciendo Ethereum pudo hacerlo, etcétera, es por eso que tenemos que deshacernos de Bitcoin porque no vale la pena y no hay nadie que esté encargado de él. Recuerda que Ethereum metió a todos los bancos grandes entraron a Ethereum desde el principio y han estado esperando este momento en la grande. Entonces, no sé si sea una gran manera de haber hecho esta transición para poder decir oficialmente Proof of Work es ilegal, no podemos tener esto una vez más y eso sería un ataque directo a Bitcoin, que de nuevo, en este momento en el donde puede salir una tercera moneda, que El Salvador está probando este tipo de economías de una libertad financiera no amarrada al IMF o al bloque de China y Rusia, no, es el momento perfecto para tocarlo, atacarlo junto con una crisis energética. Solo quiero que tengan eso en la cabeza.
Así es. Muy bien.
Hablemos de MicroStrategy, hablando de Bitcoin.
Sí, Michael Saylor. ¿Cómo le encanta estar en las noticias a este güey?
¡Le mama! Michael Saylor es el güey. Estoy seguro que Michael Saylor dice, no me gusta la atención. Yo soy el güey que no me gusta la atención. Sí, sí, y es sí. Cuando saca 100%. La cámara... El primero en aparecer.
Es el que voltea la cámara.
Totalmente. Tiene que.
Le encanta andar en las noticias. Y justo salió específicamente el día que sale esto, la noticia del merge, que sale a decir Michael Saylor. Es como, yo soy el Bitcoin connoisseur y yo voy a decir esto. Vamos a vender $500 millones en acciones de clase A de MicroStrategy para fondear una nueva compra de Bitcoin. O sea, nada más por estadísticas, y estos son siempre buenos de entender, ya tienen $1,200 millones en pérdidas de BTC, o sea, de Bitcoin. Han comprado 130,000 Bitcoins y el precio de compra total son 3,900 millones. O sea, el valor actual de sus monedas son 2,700 millones. Estos nuevos $500 millones son muy buenos para poder ver si realmente colapsa el mercado de cripto y realmente ve una baja importante, tener esa liquidez para poder comprar. Y tú bien lo dijiste, es para que no los vayan a liquidar, para que si le vienen esos margin calls, el güey puede decir, no te preocupes, aquí tengo dinero sin tener que vender sus Bitcoin. Realmente es una gran estrategia para salvar su empresa, pero en este momento, o sea, está en un riesgo altísimo porque a nadie le gusta que los diluyan. Y lo único que hace esto es diluir literalmente el valor de su empresa.
Es completamente cierto lo que estás diciendo y lo veo de la misma manera en eso, pero también creo, y no creo que la jugada sea voy a comprar más Bitcoin, yo creo que ese es el anuncio, ese es el pump me up y que toda la gente que te apoya y apoya cripto y Bitcoin que venga contigo de la mano, pero la técnica es, tengo $500 millones, cripto se va al ano y puedo poner eso de colateral para que no me quites mis Bitcoin y los puedo comprar yo mismo más baratos para que me dejen de estar chingando. Uh-huh. Eso es, ojo ahí, porque esa es la, según yo, esa es la movida. No puede ser tan imbécil,
movida,
Michael.
Si lo ves así.
Sí, no, no, güey, es la movida que hacer, porque ¿qué más vas a hacer en este momento si eres ese güey? No,
nada. El güey tiene la soga al cuello ahorita, entonces es una... se está comprando su salida y lo entiendo. La manera en la que lo está diciendo es lo chistoso, pero sí entiendo, es una buena estrategia. Necesita ese fondeo. Si no lo conseguía, estaba en aprietos serios.
Completamente. Y ahora, dime, hablando de aprietos, hablemos de Luna. En vez de yéndose a la Luna, se va a la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Sí, sí. O sea, el gobierno de Corea del Sur anunció hoy, jueves, la orden de aprehensión para Do Kwon, el fundador de Terra Luna. Antes era el hijo primogénito y favorito de Corea del Sur, era como el poster boy, era literal
de todo el mundo.
Del mundo, pero sobre todo de Corea del Sur. Sí. O sea, ellos lo ponían como si era este güey nuestro, o sea, era su ícono, ¿me entiendes? Pues acaban de anunciar que hay una orden de aprehensión para Do Kwon y 5 de sus otros socios, fundadores obviamente de este mismo proyecto, acusados de fraude por el colapso de todo su ecosistema, incluidos el stablecoin y obviamente su token Luna.
Qué difícil, porque honestamente, obviamente hizo las cosas mal, etcétera. Sí. Pero también tienes que ver a cierto punto, de verdad, y aquí hay dos monedas, ¿no? Literalmente, aquí hay dos monedas. La que no subió, que creímos que nos hicimos ricos, y la otra. Pero bueno, aquí hay de dos sopas. Una, que tiene que ver con esto. Puede que lo hayan hecho y su ignorancia completa y su fe en su teoría haya sido 100% correcto, o sea, 100% no mala forma de hacerlo y que hayan querido hacer las cosas bien, pero pues estaba mal planteada su cosa. ¿Cuántos negocios salen mal? ¿Cuántas cosas fallan?
Normal, o sea...
Esa es una. Ahora vamos a la otra. Abusó de los préstamos, abusó del colateral, abusó...
Totalmente.
Y voy a decir que probablemente 100% haya hecho eso.
Ah, sin
todo
duda.
Todo el mundo cree que la gente, porque son bancos, instituciones financieras, van a... Ahorita me estaba platicando con los de Jaramafan, que son un podcast de Fórmula 1.
Ah, súper.
Estaba platicando con ellos de Lawrence Stroll, de Aston Martin, comprándolos. Uh-huh. Y que ahora ven que trajeron a Fernando Alonso a Aston Martin. Uh-huh. Y que entonces eso de alguna manera tiene que significar, porque les está dando más dinero a Aramco, no sé cuántos millones de dólares.
Una locura.
No sé qué. Y les digo, lo que están ustedes suponiendo es que Aston Martin y que Lawrence Stroll, como un gran hombre de negocios, tenga la ética moral, nada más, de agarrar ese dinero que le está dando Aramco y usarlo para el equipo de Fórmula 1 exclusivamente para desarrollar más allá de esto.
Suerte.
Y no lo vaya a usar para mitigar pérdidas de otros lados, darle claro a otros inversionistas. Sí, él sí puede usar ese dinero como quiera.
Como
y
quiera.
Todo el mundo hace eso en todas las empresas del siempre mundo, porque todo lo puedes justificar. Ve a Dan Bilzerian.
Sí, totalmente.
O sea, literalmente, y sí, puede justificar todo ese dinero que se robó, entre comillas, sí, como un gasto de publicidad.
Claro.
Porque literalmente sí hizo publicidad de que tuvo el resultado que esperaba todo el mundo, ¿no? Pero hizo publicidad con ese dinero, no se lo puedes quitar. Sí. Y es aquí donde la gente falla cuando invierte en cosas. Estás invirtiendo en ese cabrón detrás del teclado, güey. Así que ojo ahí, porque esto de Luna, y de nuevo, si creemos que hemos visto todas las aniquiladas por margin calls en el mercado, estamos, pero absolutamente igual de borrachos y de hope y de llenos de hopium que todos los youtubers que dicen que ya el mercado se va a ir para arriba. O sea,
sí,
estamos locos. Así que hablemos de quién ahora se quiere convertir de los brokers más grandes de cripto para poder abusar.
Esto increíblemente, o sea, lo hemos hablado muchas veces y lo veíamos venir. O sea, es cuando van a entrar los jugadores institucionales, los fondos tranquilos, cuando entran a cripto, pues ya es. ¿Por qué? Porque Charles Schwab, Fidelity, hasta Citadel, que son, o sea,
los
Ken Griffin,
más
sí, gangsters. El gangster más gangster, están ya colaborando entre ellos para lanzar su propio exchange de criptos. O sea, creen que su reputación de old school brokers les va a ayudar en cripto. O sea, es muy malo su forma de pensar. O sea, yo lo veo como un tremendo error. O sea, chance pueden traer clientes institucionales que ellos con los que ellos lideran. Es totalmente. O sea, lo que sí es una validación para el mercado de criptos. O sea, están equivocados en cómo funciona y qué parte de mercado y qué jugador van a ser ellos. Sin embargo, es una validación para el mercado. Así que los nuevos jugadores que tengan, que son toda la gente que tiene sus fondos de retiro y demás con ellos, van a poder empezar a invertir en cripto, lo cual es bueno para el mercado de cripto. Pero honestamente, el hecho de que quieran entrar estos jugadores institucionales no significa nada más que, o sea, ya quieren entrar ellos al ruedo, ¿no? O sea, ya dijeron, bueno, okay, ya me quedé fuera. Me gusta.
No se quedaron fuera. Están preparándose para cuando vean los precios de verdad, al precio de verdad, entrarle como deben. Sí. Y ya una vez que tiren su campaña de todo y que vean todo eso. Porque a fin de cuentas, recordemos que quien está sacando todo el dinero de los mercados son ellos.
Totalmente.
Quienes controlan los precios de todos son ellos.
Así es.
Y punto final. Sí,
son los market makers, ¿no? Al final del día es como les llaman, es lo que son.
Exactamente. Y a fin de cuentas, lo que Web3 y lo que cripto va a necesitar para poder ser mainstream es adopción. Y es por eso que vamos a platicar de Starbucks, porque Starbucks está haciendo querro.
No, están entrando al metaverso con NFTs. O sea, esta semana anunciaron su entrada al mundo de los NFTs con el lanzamiento de Starbucks Odyssey. Esto está basado en Matic, por cierto, o sea, Polygon, y es un programa de lealtad que te da descuentos y demás cosas, o sea, demás beneficios dentro de Starbucks cuando adquieres o ganas NFTs al completar ciertas metas en el metaverso. O sea, es como tipo Zelda, o sea, te vas en quests, haces cosas, o sea, es como un juego. Y lo están diciendo. Sus NFTs se llaman stamps, o sea, hace sellos. Es como cuando tenías tu tarjetita de sellos de lealtad. Es más o menos eso, así le están llamando en vez de NFTs, son stamps. Y van a ser los equivalentes a eso, ¿no? Y esto están, en vez de un descuento, más que nada, te van a dar acceso a experiencias en el metaverso. O sea, es como, básicamente, como tú estás, como vamos a usar las miniaturas para la experiencia de platicar con nosotros este sábado, es básicamente lo que ellos van a hacer para tener, tú tienes estos stamps, tienes acceso a ciertas cosas y ciertas experiencias dentro del metaverso y que es patrocinados por Starbucks, básicamente, ¿no? Tiene mucho sentido, es la manera en la que lo debes usar correctamente. La comunidad también va a poder intercambiar estos sellos, o sea, stamps, porque van a tener rarity, o sea, van a ser más raros que otros, o sea, vas a ver cuáles tienen mejores beneficios que otros y vas a empezar a poder intercambiarlos por Matic, o sea, por dinero. Es importante mencionar el por qué es importante que Starbucks entre a hacer esto.
Es muy importante.
Exacto. Esto creo que es la noticia más importante. El por qué lo hace tan significativo es porque Starbucks es el segundo cliente de lealtad más grande del mundo. Es la pasarela de pagos de Starbucks es la segunda que más pagos pasa después de Apple Pay. Tiene 31 millones de usuarios usando su app mensual, pagando café y recibiendo beneficios. Que, o sea, va a ser muy fácil para transaccionar el metaverso y llevar a toda esa gente directamente a sus beneficios y a su aplicación, porque seguramente lo van a integrar de una manera súper fácil.
Y lo hemos dicho siempre, esta es la manera de hacer cómo haz que funcione Web3, porque lo mejor es las transacciones. Lo que te trae de beneficio extra es lo fácil que es todo el ecosistema ya una vez que estás dentro de, porque puedo reconocer qué NFT tienes, por qué lo tienes, cuántas veces lo has usado, y ahora sí que todo el programa de eso lo puede ver todo el mundo y es una belleza. El hecho de que Starbucks esté metiendo y que le diga a la gente, güey, ven, entra con estos rewards. Así es como va a funcionar en grande la adopción masiva de cripto. Y la mejor adopción y el mejor uso de NFTs en este momento tal cual son rewards, son de lealtad. Y ahorita nosotros en la rebelión, estoy a punto, y no te he dicho, Ro, estamos a punto de subir ahorita un portal de rifas y de subastas. Y estas rifas y subastas no entras con dinero. Entras con dinero que te regalamos por tener nuestros NFT. Con botcoins. Exacto.
Buenísimo, buenísimo.
Y ahorita con eso vas a poder comprar una caja de alerón, vas a poder comprar unos juguetes, vas a poder entrar a rifas para lo mismo. Todo es un ecosistema de beneficios y obviamente vamos a meter todas las empresas y todas nuestras demás cosas que tengamos, etcétera. Claro. Porque es un programa de lealtad para todo esto y lo haces divertido y ya. Y ahora la gente que tiene tus NFTs produce dinero que les da cosas y beneficios gratis, descuentos en ciertas cosas y obviamente vamos a hacer. Habíamos platicado antes de hacer el Club Alerón de los NFTs, basado un poco en esto, más aparte lo que está haciendo un poco Starbucks, que es de, ok, tienes, no sé, tienes tantos botcoins y puedes comprarte un, vamos a hacer 1,000 entradas al Club Alerón. Y el Club Alerón quiere decir que te vamos a dar siempre descuento en Alerón, porque ya va a ser, ya es esto posible. Puedes también ganar alerón gratis y también te vamos a dar acceso a los atletas que estemos sponsoreando y también te vamos a dar nuevas pruebas o si tenemos eventos, te vamos a dar invitaciones a ellos. Y es literalmente solamente un reward system de una manera muy divertida de verlo. Y ahí está. Y ahí está el mundo de los NFTs entrando por fin al mundo real en su primera manera. Y luego vendrá la evolución y se van a volver literalmente el título de tu casa, se van a volver el título de tu coche, se van a volver tu seguro, se van a volver todo esto.
Tu identificación digital, todo. Todo. Lo interesante es cómo una empresa tan grande y con tal nivel de lealtad de su consumidor quiere entrar a esto y lo están haciendo de la manera perfecta. Así que felicidades a Starbucks, honestamente.
Completamente. Y a todo el mundo que estamos en Web3 porque esta es la manera de usarlo y esto es lo que vamos a hacer. Así que luego te paso la dirección de la rifa para que aproveches, te compres tus boletitos que son gratis porque ya tienes tus Botcoin.
Claro.
Yo sí, colecciono mucho Botcoin. Qué Yo padre, también. ¿No? Que puedas
ver esto. De Botcoin.
O sea, quiero que vean esto. Que puedes crear arte y de ese arte puedes hacer juguetes que ya estamos haciendo, que nos están haciendo uno de nuestros
están
mismos holders. Sí,
juguetitos.
Nos están haciendo nuestros juguetitos. Y además de eso, puedes producir con esas figuritas, puedes producir dinero. Y dinero es falso, ¿no? Obviamente, si lo quieres ver así. Claro. Es una moneda y se llama Botcoin. La nuestra se llama Botcoin, por ejemplo. Que
pero
en vez
si
de Bitcoin,
significa algo real, inmediatamente tiene valor.
Pero si le damos el beneficio de todas estas cosas, pues tiene un valor. Entonces todos tus robotcitos están produciéndote cierto dinero que te da ciertas cosas a comprar. Y obviamente vamos a hacer eso más y más grande para todo el mundo. Está muy divertido, 100%. Honestamente. Es el futuro de cripto, señores. Estamos apenas empezando. No se trata de imágenes nada más. Se trata de todo esto que están a punto de ver llegar. Así ¿Algo es. Más que agregar, mi Roy?
Nada. Pues muchas gracias a todos por siempre escucharnos y por estar aquí con nosotros. Y por la paciencia con Fondo Emprendedores, por favor, ténganos paciencia, estamos haciendo lo mejor posible.
Sí, no, y va a tomar tiempo, todas las cosas que se hacen, y además es la primera vez que lo vamos a hacer, va a ser un show como Shark Tank también de cierta forma, así que tienen que entender que es la primera vez que se hace algo así, así que todo lo que se hace cuesta trabajo, que vale la pena, como me dijiste antes de hacer esto, Ro. Así que es cierto. Gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos a ver mañana en el metaverso para personalmente 12 de la tarde. El enlace está aquí abajo. Es oncyber.io/salomondrin. Ahí van a poder entrar todos los emprendeduros con su miniatura y nadie más.
Y va a estar en
más.
Instagram también. Tranquilo.
Y el lunes ustedes con sus preguntas en vivo van a ser parte del podcast y bienvenidos al entretenimiento 2.0 en Web3.
Esa.
Damas y caballeros, somos el gran Sergio Chávez, el fenomenal Rodrigo Navarro.
Y el grandísimo Alejandro Salomón.
Somos los emprendedores, les mandamos un abrazote, cuídense mucho y nos vemos la próxima. En vivo.
Gracias.